Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Esta tribuna que como cada lunes puntual está aquí para usted con los amables señores contadores a los que ya estaré saludando y quienes le brindan a usted la información y la guía que requiere para cuestiones muy en específico o le generan también esta información que hay que tener siempre en cuenta, dependiendo pues de los diferentes tiempos en el año, con los requerimientos que Hacienda solicite, o el SAT solicite, mejor dicho, de sus contribuyentes. Le estamos saludando también desde esta cabina de transmisión, el equipo que hace posible que esta señal llegue hasta donde quiera que usted amablemente nos esté sintonizando esta tarde del lunes 13 de julio de 2026. Mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Gerardo Huerta es el encargado esta tarde del control de audio. Ante ese micrófono, con el gusto y agradecimiento de siempre, le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Y saludo, por supuesto, también a los amables señores contadores que ya están más que puestos para llevar adelante esta emisión. Contador Benjamín Luquín Robles, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes a todo el equipo allá en cabina, Berenice, Raúl Rico, a Gerardo Huerta, que nos apoyan siempre muy, muy atinadamente, muy gentilmente. Un saludo para ellos y bueno, también le damos la bienvenida, el regreso a nuestro compañero y amigo Juan Ramón Olagues, bienvenido. Gracias. Después de su gira mundial, la gira no del adiós, es una de las giras todavía tradicionales, pero aquí está de regreso. Sí, y bueno, sí. Pues yo también, perdón, adelante, Mercedes.
No, continúa, contador.
No, pues darle la bienvenida a todos los radioescuchas, hay varios de ellos que nos escuchan todos los lunes, son fieles a este programa. Yo digo que son muy aguantadores y a lo mejor hasta un poquito sádicos, pero bueno, aguantadores, digamos. Aquí estamos una vez más, como todos los lunes, para orientarlos en este mundo complicado de los impuestos.
Será masoquistas, ¿no, contador?
Masoquistas, quise decir.
Sí, dijo sí, sádicos, ¿no? Sádicos los del SAT.
Sí, sádicos nosotros, sí, sádicos aquí, Juan Ramón y su servidor, que estamos para atormentarlos, sí.
Bueno, también, correcto. También. Y bueno, pues, sí. Bienvenido, contador Luquín, gusto en verle como siempre, y ya como lo mencionaba usted, cansado de recoger aplausos, carretadas de aplausos, y de dinero sí. En su gira mundial, el contador Olagues ya se acordó que existimos. ¿Cómo está, Juan Ramón Olagues? Bienvenido, contador.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, don Benjamín Luquín, sí, créanme que dentro de mi ausencia, allá en medio de los aspectos profesionales que me obligaron a ausentarme, claro que lo recordaban, lo recuerdo perfectamente a usted, sí, a Berenice Flores, a quien está en controles, a todo el equipo Carta Blanca allá en cabina, sí, muchas gracias a todos ellos, por supuesto que nuestra audiencia radiofónica fiel, constante, muy agradecidos también con ellos, los que estén dentro y fuera de la coordenada de la República Mexicana, también para ellos un saludo y un agradecimiento muy especial, no menos importante, ya lo dijo don Benjamín, ya lo dijo usted, licenciada María Mercedes, sí, aquella audiencia que a las 4 de la mañana, sin tener insomnio, sin tener ningún problema de salud, están sintonizando Radio Metrópoli en la repetición del programa del día de hoy. Muchas gracias también para todos ellos, sí, y se empieza el día bien con el mundo abominable de los impuestos.
Efectivamente. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos, es mucha gente, ¿verdad?
No, vamos.
Ustedes.
Somos el Dream Team.
El Dream Team.
Entonces, somos un equipo.
Bueno, oye, escuché bien, Dream Team.
Sí, Drink. Okay. Así es.
Perfecto, sí. Me gusta.
De que choquen los cristales, más no los caracteres.
Me gusta el nombre, sí.
Entonces, escuchaste muy bien, y además tu inglés, quizá yo no sea sí, muy propio, como le decía María Mercedes, para hablarlo, pero pues ahí con el Spanglish no lo llevamos.
Excelente. Con eso tenemos. Bien, el día de hoy, Mercedes, vamos a hablar del título 7 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es un tema pues interesante porque en él se contienen estímulos fiscales tanto para personas físicas como para personas morales.
Perfecto, entonces comenzamos con usted, contador Benjamín Luquín. Tenemos hasta la media y bueno, dividimos el tiempo como siempre lo hacemos para cada uno de ustedes.
Excelente, gracias. Ya hemos venido hablando de algunos estímulos de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, algunos estímulos que da también la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco, la SEDECO. Y bueno, pues quisimos seguir con este tema un poquito más agradable porque se trata pues de apoyos, de ayudas, si bien a ciertos sectores de la economía están orientados específicamente para fines muy centrados, muy controlados para estimular el desarrollo, el crecimiento de algunas áreas en particular, algunas actividades en particular. Y bueno, la Ley de Impuestos sobre la Renta tradicionalmente contiene algunos estímulos. Se han venido disminuyendo, se han venido aminorando algunos de ellos. Algunos están contenidos en disposiciones, en decretos o en disposiciones de reglas de carácter general, que después hablaremos de ellos, pero hoy nos vamos a centrar a los que están contenidos en la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el último título de esta ley, el título séptimo, que nos habla pues de algunos pequeños ayudas, algunos pequeños apoyos que se le dan a contribuyentes. El primero de ellos es un estímulo que se da a las personas físicas, para efectos de determinar su impuesto anual. Para efectos de esto, la Ley de Impuestos sobre la Renta, en su artículo 185, establece para todas las personas físicas que presentan declaración anual que podrán deducir depósitos que efectúen en cuentas personales especiales para el ahorro. Y también habla de quienes realicen pagos por prima, pago de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubilación o retiro. Muchos contribuyentes confunden estos dos términos, pero es importante distinguirlos porque en la cuenta especial para el ahorro no está condicionada con nada que tenga que ver para el retiro. Es decir, una persona que tenga más de los 60 o 65 años, es decir, que probablemente ya esté incluso en la jubilación, perfectamente puede abrir esa cuenta especial para el ahorro. ¿Y qué beneficios puede tener esa persona que abre una cuenta especial para el ahorro? Pues imaginemos lo siguiente, vamos a suponer que tiene un ingreso acumulable, es decir, una base gravable de 100,000 pesos en el año. Bueno, pues puede abrir una cuenta especial para el ahorro, a lo mejor con 50,000 o con los mismos 100,000 pesos, ya que el tope de esta deducción es hasta 152,000 pesos. Si abre esta cuenta, lo que estaría haciendo es matando la base gravable. Si fueran 152,000 pesos, pues estaría eliminando la base para el pago de impuestos sobre la renta, no tendría que pagar, o si le hicieron retenciones o hizo pagos provisionales, le quedaría un saldo a favor en su declaración anual, que es perfectamente justificado y perfectamente pues soportado con esta cuenta especial para el ahorro. Las instituciones financieras se hacen un poquito de bolas en cuanto a que ellos o quienes venden algunas de estas cuentas de ahorro siempre piensan en el seguro, la segunda de las cuentas que se mencionan en esta disposición, que es el pago de seguros que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, la jubilación o retiro. Entonces hay que distinguirla y pues hay que expresarle muy bien ahí al ejecutivo del banco qué es lo que deseamos para efecto de que podamos obtener esa acreditación, esa posibilidad de restarle a la base gravable, insisto, a las personas físicas. Esto generalmente se hace ya por allá en el mes de abril, que debo decir que incluso quienes tengan el deseo de hacer valer este estímulo fiscal, lo pueden hacer todavía en el año que presentan la declaración, es decir, en abril mismo del año en que van a presentar la declaración correspondiente al ejercicio inmediato anterior. Y bueno, pues las otras cuentas que se mencionan en esta misma disposición, una de ellas es esta de ya la de primas de seguro, que estos sí están condicionados a que la cuenta se abra para efectos del retiro, para efectos de la jubilación o pensión, ¿no? Entonces, las personas pueden ir ahí aportando, que es además, debo decir, una buena cultura, pues la cultura del ahorro, una cultura financiera. Vale la pena, pues, fomentarla y vale la pena, pues, estarle depositando esa cuenta especial para el ahorro a esa cuenta para el retiro, o incluso también, si es usted un poquito más especulativo, le puede invertir ahí a un fondo de inversión en acciones que también se permite en este esquema del artículo 185, pues, invertir algunos dineritos en esos esquemas. Esos esquemas, insisto, tienen como tope, cualquiera de ellos o incluso combinados, un tope máximo de 152 mil pesos de deducción anualizada. Es una verdadera oportunidad, insisto, para contribuyentes que deseen, pues, ahorrar ese dinero, tener una inversión, tener rendimientos, obtener rendimientos y, pues, simultáneamente bajar su carga tributaria. Entonces, pues, vale la pena tomarlo en consideración para efectos de poder tomarlo como una verdadera opción al momento de presentar su declaración anual, al momento de efectuar esta inversión. Se prevén algunas situaciones en particular, por ejemplo, en caso del fallecimiento del contribuyente, pues bueno, en esos casos el contribuyente tiene que considerar que el heredero, digamos, el beneficiario de esos ahorros, tiene que considerar ese ingreso como un ingreso acumulable, en caso, porque como esta inversión permitió al contribuyente generar una deducción, evidentemente que cuando se reciben esos recursos, obliga la ley a hacer una acumulación de los mismos, es decir, se revierte un poquito el efecto, pero podría ser que ese contribuyente en ese año que recibe ya de regreso esos dineros ahorrados, pues no tenga más ingresos que esos, porque a lo mejor ya está pensionado, jubilado y ya no tiene muchos ingresos gravables, entonces pues no va a ser tan perjudicial el recibir de regreso esos recursos. Es una buena táctica. También se prevé que se pueda hacer en sociedad conyugal, es decir, se abre la cuenta para el ahorro, la cuenta de seguro, la cuenta de inversión en acciones, y puede ser compartido entre cónyuges, es decir, que pueden deducir mitad y mitad de esta cuenta para el ahorro y pueden aprovechar el beneficio también en pareja. Entonces hay varias cosas por ahí que vale la pena, si usted tiene interés, leer este articulito 185 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que le otorga pues varias posibilidades, un abanico ahí pues de inversiones que pueden generarle también un ahorro fiscal, un beneficio fiscal, y los rendimientos que obtenga también seguramente por esas inversiones. Entonces hay que tomarlo en cuenta, es un artículo pues así poco visto, creo, pero que vale la pena para muchos contribuyentes aplicarlo y beneficiarse con el mismo. Y bueno, mi comentario por el día de hoy lo dejo hasta aquí, ya que creo que tenemos ahí material, Juan Ramón, si estás de acuerdo, para 1 o 2 semanas, para que podamos profundizar en algunos otros estímulos.
Correcto, sí. Licenciada María Mercedes, con su venia y la de Benjamín.
Por favor.
Sí, tomo la palabra para continuar. Bien, también es importante hacer del conocimiento de nuestra audiencia, licenciada María Mercedes y don Benjamín, antes de continuar con la segunda parte que me corresponde, informarles que el pasado 9 de julio fue publicada la primera resolución miscelánea de modificaciones para 2026, ¿verdad? Y sí, hay algunos puntos breves que quiero hacer del conocimiento de nuestra audiencia de este contenido, de esta primera modificación a la resolución miscelánea. Se publica el periodo vacacional de verano del SAT, que van a ser las vacaciones del 20 al 31 de julio. Es importante saber todos que el SAT estará de vacaciones. Dice que hay guardias, que las guardias ni hacen ni resuelven nada. Entonces, antes del día 20, ¿verdad? Por favor, aplíquese para todo lo que tenga que ver. se homologa el lenguaje en varias reglas relacionadas con la comprobación de erogaciones en los sectores primario, inmobiliario, minero, de vehículos usados, reciclaje, servidumbre, artes plásticas y artesanías, sí, que consiste en precisar si exactamente cuando el contribuyente actualice los supuestos de restricción temporal de certificado digital, si no podrá solicitar un nuevo certificado ni ejercer ninguna otra opción alterna de facturación, sí, mientras no subsane lógicamente estas irregularidades, ya que cierran las puertas a los atajos que algunos contribuyentes utilizaban para seguir facturando por vías alternas estando en pecado mortal. Se ajustan los umbrales de excepción para la verificación del RFC en cuentas de depósito, manteniendo esquemas de 3.000 UDIs y 15.000 UDIs aplicables exclusivamente a personas físicas mexicanas residentes en territorio nacional. Se detalla el procedimiento para dejar sin efectos una autorización en pago en parcialidades. Sí, otra modificación, se adiciona una facilidad para que las instituciones financieras que paguen intereses a ciertos fideicomisos, sí, no efectúen la retención de ISR respecto de la proporción a las personas morales con fines no lucrativos. Sí, también se modifica el numeral 1173, que establece una tabla de descuentos semanales al precio base del diésel, que va del 1 de abril al 2 de julio, aplicable retroactivamente al 1 de abril conforme al transitorio 26º. También viene, si la facilidad a las instituciones de financiamiento colectivo que emitan CFDI de retención en forma acumulada y exime a las plataformas digitales de intermediarios a retener ISR e IVA a las líneas aéreas nacionales y extranjeras. Se adiciona también un capítulo completo para reglamentar el decreto de estímulo fiscal de la producción cinematográfica y audiovisual que Benjamín y un servidor, dentro de este tema que ya empezó don Benjamín hoy, está incluido este estímulo fiscal, ¿verdad? También el CFDI de nómina para patrones que contraten adultos mayores o personas con discapacidad, se precisa el texto que debe incluirse en el nodo de percepción. Debemos también aclarar que hay un estímulo fiscal para todos aquellos patrones que contraten adultos mayores o personas con discapacidad, que es uno de nuestros temas también, ¿verdad?, que vamos a desarrollar. También se publicó la regla 16 para la devolución de saldos a favor para contratistas de la ley, ¿sí?, sobre hidrocarburos, y ajustes menores a residencias en extranjero que prestan servicios digitales, y modificados los anexos 1 de las normas oficiales. Creo que este resumen puede venir, pues, actualizar a nuestra audiencia el contenido resumido de la primera resolución miscelánea publicada el pasado jueves 9 de julio. Y ahora sí, sí, continuamos con nuestro tema que don Benjamín ya clara y expresamente explicó el capítulo 1 del título 7 de los estímulos fiscales, que es de las cuentas personales del ahorro y las primas de seguros para retiro. Y el segundo capítulo es al que hacía mención hace un momento yo con los FDI, que se llama de los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores. Este artículo 186 de la Ley de Impuesto a la Renta, sí, dice que se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes personas físicas o morales del impuesto sobre la renta que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas, ¿sí?, o bien discapacidad mental, auditiva o de lenguaje, en un 80% o más de la capacidad normal, ¿sí?, o tratándose de invidentes, ¿sí? En el caso de este estímulo, se dice que consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos de renta por el ejercicio que corresponda un equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Es decir, si hay un patrón, licenciada María Mercedes, también en la audiencia, que contrate, sí, a personas con estas discapacidades que ya expliqué, de la nómina, de su sueldo base de nómina, el 25% de esa nómina de estas personas, ¿sí?, será una reducción a los ingresos acumulables. De manera tal, pues, que si para estos efectos se debe considerar el total del salario que sirva de base para calcular el ejercicio que corresponda, si de acuerdo a las retenciones que se trate en los términos del artículo 96. El artículo 96 es el que habla de los sueldos y salarios. ¿Sí? En el caso, muy claro, dice este estímulo, ¿sí?, a que se refiera los contribuyentes que obtengan el certificado de discapacidad expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto de los citados trabajadores. Aquí lamento, Benjamín, que esto puede ser extensivo en un momento dado a trabajadores, ¿sí?, del Servicio Público Federal, Estatal y Municipal, y aquí nada más se refirió expedido por el IMSS, más no por el ISSSTE ni por la Secretaría de Salud. Quizás sea porque al final de este capítulo dice que los contribuyentes que apliquen los beneficios previstos en este artículo, es decir, aquellos patrones que deduzcan el 25% del sueldo, deberán cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la Ley del Seguro Social.
Sí, malamente lo limitaron efectivo, sí, solo al Seguro Social.
Así, a trabajadores, pues, que estén afiliados al Seguro Social.
Emiten un certificado, sí.
Sí, cuando puede existir el ISSSTE y a sus trabajadores y a los maestros, etc., etc., ¿verdad?
Sí, correcto.
Todo lo que son los mentores, la grupa de la secretaría que corresponda. Bien, sí, también se dice, pues, que se otorga también ese estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores. Ya vimos las personas con discapacidad, pero también muy claramente otorga o extiende este estímulo, ¿sí?, a aquellos patrones que contraten adultos mayores, consistente en deducir también de los ingresos acumulables para los efectos de renta, ¿sí?, el equivalente al 25% del salario pagado a las personas de 65 años y más. Lo cual, pues, quiere decir que para las consideraciones de estas personas de tercera edad hay para el patrón el estímulo del 25% de reducciones. Si hago extensivo, Benjamín, si licenciada María Mercedes, que este estímulo también, si, a adultos mayores, en el caso del impuesto sobre nóminas del Estado, lo exenta totalmente a todo aquel patrón que tenga una nómina, ¿sí?, con trabajadores de 65 y más. Esto significa que en un momento dado, si, válgase mi ejemplo, hasta cierto punto extremoso, si hay un patrón que tiene 10 trabajadores y todos son unos muchachones inquietos de 65 años o más, no habría un solo peso que pagar por concepto de impuesto al Estado por 3% sobre nómina. Aquí, en el caso de ISR, solo es el 25 del total del sueldo. Allá, el impuesto estatal es la totalidad de base cero para efectos de este impuesto. Y bien, licenciada María Mercedes, Benjamín, prácticamente por razones, ¿sí?, de, dicen que el verdugo de los medios es el tiempo, ¿verdad? Creo, licenciada María Mercedes, que a partir del capítulo tercero de los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles serían para el próximo lunes, día 20 de julio.
Perfecto. Pues muchas gracias a ambos entonces por la exposición del día de hoy. Vamos a hacer la pausa invitando a la audiencia a que se comunique si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que desea consultarle a los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Por favor, siéntase con toda la libertad y la confianza. Puede hacerlo a través de las líneas telefónicas convencionales 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, es un solo número para cualquiera de las dos plataformas, con la súplica solamente de que sea usted tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que esté bien escrito, que sea legible, para que de esa misma manera pues no haya posibilidad de tropezones en entender algo distinto a lo que quizás usted quería escribir, pero pues como dicen por ahí, salió el chirrión por el palito, y pues no se trata de eso, se trata de que podamos darle el mejor servicio al momento de que usted expone su caso. El número para WhatsApp y Telegram es el 3311-55-1962. Vamos a hacer la pausa y ya estamos de vuelta. Aquí estamos ya de regreso y ¿qué les parece, mis estimados contadores, si vamos atendiendo a lo fuerte de este programa que es precisamente nuestra gentil audiencia? Y vamos entonces con la participación, vamos en orden como van llegando los mensajes, empiezo con el WhatsApp. Nos dicen, excelente tarde contadores Benjamín y Juan Ramón, mi nombre es Raúl Pérez y tengo una duda. En el tema de los estímulos fiscales del diésel para acreditarse el IEPS a las empresas de transporte agropecuaria, aquí la duda sería si la compra y venta del combustible se diera con partes relacionadas entre ellas, que fuera el mismo dueño, tanto la gasolinera y la transportista y la agropecuaria, ¿sería igual el trato para deducirla o hay alguna restricción? Y si es posible algún fundamento, gracias por su apoyo.
Hay restricción, sí, es el artículo 16, ley de ingresos, entre partes relacionadas, no opera el estímulo.
No aplica, así es.
Mari Velázquez.
Lo preguntó Raúl Pérez.
Mari Velázquez, buenas tardes para todos. ¿Cuántos años debo guardar mis archivos contables de mi negocio? Gracias.
En general podríamos decir que son 5 años, pero hay documentos que sí se extiende su periodo pues, de caducidad, como puede ser la, si distribuyó dividendos, los cálculos de las COFINES y los soportes, que son las declaraciones anuales, si efectuó algún reembolso de capital, todas las actas que en donde haya hecho aumentos, disminuciones, aportaciones al capital, y también los registros contables respecto a esos depósitos, a esas pues aportaciones que efectuaron los socios o accionistas en su momento. No sé, se me ocurre también las depreciaciones, los activos fijos, los comprobantes, los FDIs.
Los FDIs de todos los bienes, ¿correcto?
Sí, de todos esos activos que por su depreciación se extienden en el tiempo, algunos hasta 10 años. Entonces, para esos comprobantes, pues se extiende hasta 15 años, ¿no? En mantener la propiedad, digamos, la documentación probatoria.
Buenas tardes a los contadores, Benjamín Luquín y Juan Ramón Olagues. Gracias por sus aportaciones tan significativas e importantes en materia contable y fiscal. Un gran saludo atentamente, señor José Carmen Gómez.
Señor contador José Carmen Gómez, sí, muchas gracias. Un saludo. Gracias por tu siempre puntual audiencia.
Igual le mando un saludo, don José Carmen, un afectuoso saludo.
Buenas tardes. Yo propongo que se cobre impuesto a los que no producen nada, ya que los que producimos estamos haciendo lo propio, dice Sergio Segura.
Pues lo mejor es que todos paguemos impuestos, no solamente hablando de IEPS y de IVA, porque muchos dicen, oye, sí, todos pagamos impuestos, pagamos IEPS, pagamos IVA, pero no, que todos produzcamos riqueza, que todos trabajemos, generemos riqueza, y si la generamos, si la obtenemos, pues también hay que pagar impuestos sobre ello, ¿no?
Claro. Quizá el comentario de nuestro amigo, ¿verdad?, va muy enfocado a que solo aquel contribuyente, licenciado María Mercedes y Benjamín, que está dentro de la legalidad y dentro de un esquema justo y proporcional para impuestos, a lo mejor él se refiere, o quizá quiso referirse, uh-huh, a aquellos que están en la ilegalidad, en la informalidad, que es un alto porcentaje, que eso sí, licenciado María Mercedes, eso sí viven la vida justamente en el éter.
Y que tenemos un verdadero problema en México, ¿no?
Sí, claro, 69% del PIB está, sí, en la ilegalidad, entre paréntesis, informalidad.
Viven la vida loca.
Así es, ¿verdad? Sí. Y sin música.
¿Verdad? Sin preocupaciones.
Así es.
A ver, seguimos. Contadores, ¿en qué capítulo se debe declarar cuando se recuperan los depósitos y rendimientos en cuentas especiales para el ahorro del artículo 185 LISR? ¿Se debe aplicar la tarifa del artículo 152 LISR? Gracias de antemano y saludos.
Sí, debe ser el capítulo de los demás ingresos, ya que no hay uno específico. Serían de los demás ingresos.
Nos dicen, buenas tardes, anónimo, de una persona moral con fines no lucrativos del título 3, Asociación Civil, se efectuó una factura PPD por un ingreso correspondiente a no una persona no asociado desde enero 2026 y se contabilizó deudores diversos cargos. Abono IVA trasladado no cobrado y otros ingresos, y se envió contabilidad electrónica y a la fecha no la han pagado y ya no la van a pagar. ¿Qué procede a hacer? ¿Con qué fecha? Ya no contestan y tampoco van a aceptar la cancelación de la factura.
No nos dijo esa CFDI cuál es el concepto. Ojalá nos pueda hablar para que nos diga qué es lo que está facturando. Lo demás sí lo entendimos, pero no estamos en el concepto.
Buenas tardes, una pregunta. ¿Saben por qué a estas fechas la página del SAT no ha actualizado totalmente las facturas emitidas y recibidas? Hasta el día jueves de la semana pasada aparecían como sin facturas emitidas ni recibidas. El viernes y hoy ya aparece información con fecha del día de ayer, 12 de julio, pero está mal cargada. En algunas empresas me aparece con muchas más facturas, tanto emitidas como recibidas, casi el doble, y en otras mucho menos. Al preguntarle a algún asesor del SAT, dicen que no hay problema alguno. Esto lo comprobé con varias computadoras en varios navegadores, es lo que comparte Jorge Jiménez.
Es una lástima que un sistema tan eficiente parece ser que está dejando de serlo, ¿no?
Así es. Y las intermitencias han persistido y los mantenimientos siguen persistiendo. Sí, es lamentable que salga, ¿verdad?, el funcionario y diga sí, que no pasa nada.
Soy Benito Prado. Para preguntar a los expertos contadores, una empresa del régimen de personas morales, ¿es deducible al 100% el arrendamiento puro de una camioneta familiar y una pick-up de 4 puertas?
De la familiar no, de la pick-up sí es tipo camión de carga y es estrictamente indispensable para la actividad, no tiene tope y sí es deducible para ISR y sí es acreditable el IVA.
Claudia Sánchez, ¿qué se tiene que hacer cuando se quiere suspender actividades de una persona moral con fines no lucrativos del título 3 de una asociación civil?
Lo que tienen que tener es que no tenga pasivos. Eso es un, bueno, en este caso no calcula la ganancia inflacionaria, me imagino que no sería un requisito para ella, pero que no tenga operaciones. Lo más importante es que no esté facturando, que no le estén emitiendo CFDIs, y entonces puede sí solicitar la suspensión de actividades.
Que puede ser hasta por 2 años y por única vez una ampliación a 3.
Ricardo González, soy persona discapacitada y tengo una bodega y una casa en renta. ¿Cuánto tengo que pagar de IVA?
Depende mucho del ingreso, ¿verdad? No nos dice los montos de ingreso.
Casa habitación, si es casa habitación, no hay IVA. La bodega en renta y si hay IVA. Él pregunta por el IVA, ¿no?
Sí, él pregunta por el IVA.
Pregunta nada más por el IVA.
¿Por el IVA? Ajá.
Ok, sí, como bien dice Juan Ramón, solamente por la bodega pagaría IVA el 16% sobre el monto del ingreso de la renta.
Saludo a su amiga Araceli. Contexto, mi papá tiene un ahorro en la caja de ahorro del IMSS. Preguntas. Primera. Si mi papá me dona una cantidad mayor a 100 mil pesos de dicho ahorro del IMSS, ¿qué papel hay que mostrar al banco o al SAT y qué debe decir ese papel? ¿O solo que haga la transferencia desde la caja de ahorro a mi cuenta?
Lo mejor es eso, que haga la transferencia desde la caja de ahorro a la cuenta de la hija y que hagan un contrato de donación de ese dinero, si es que es el caso, si es que se lo va a regalar el papá. Pero no tendría ninguna obligación por no superar 600 mil pesos en un año.
Para efectos fiscales, ese contrato debe tener fecha cierta. Y por lo tanto, Benjamín, es muy sugerible que sea si las firmas ratificado o certificado ante fedatario público.
Sí. Y la misma persona, Araceli, la segunda pregunta es, ¿hay que pagar impuestos de dicha donación?
No.
Tercera pregunta, ¿qué pasaría si no muestro el documento de donación? Gracias.
Estos documentos solamente se muestran cuando la autoridad lo requiere. Es decir, hay que tenerlo. Puede ser que nunca lo necesite, pero sí hay que tenerlo porque existiría la posibilidad que la autoridad lo requiera, lo revise.
Así es. Ese es el tema sutil.
A ver, ah, esta ya la había leído, ¿verdad? La de la persona discapacitada que tiene una bodega y una casa en
renta. Sí, correcto, sí, la casa perdón, solo sí. por el IVA.
Ya,
sí.
perdón. Nos dicen, buen día, estoy pensionada y estoy en el régimen de sueldos y salarios. Quiero pagar a un familiar tratamiento médico, consulta mensual y solicitar factura. ¿Esto genera alguna consecuencia para mi familiar o para mí? Gracias por su orientación, anónimo.
No, no hay consecuencia, excepto si pretende hacer deducible esas erogaciones en su declaración anual. Entonces, bueno, pues solamente que pueda demostrar que es su dependiente económico, su familiar, y que no tiene ingresos ese familiar.
Nos dicen, hola, ¿qué? Buenas tardes, soy Pablo. Saqué cita por vía internet, pero no me dio fecha, solo me dejó en fila virtual. ¿Qué día me toca o cómo avisan para la fecha? Gracias.
No, Pablo, de hecho no tiene todavía la cita. Sí, la cita le será notificada a su correo electrónico en día, sí, del mes y hora y administración.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, la última, y regresamos con más aquí a la Tribuna del Contribuyente. Todavía tiene usted tiempo si quiere comunicarse con nosotros, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes, 33 11 55 19 62. Regresamos con los señores contadores justo para dar respuesta a las inquietudes que usted particularmente tenga. Nos dicen, se comunica de nueva cuenta la persona que pidió el anonimato que consultaba que de una persona moral con fines no lucrativos del título 3 Asociación Civil se efectuó una factura PPD por un ingreso correspondiente a no una persona no asociado desde enero de 2026. ¿Lo tienen en la memoria, caballeros?
Sí, cómo no. Nada más hace falta el concepto de la factura.
Ah, ok. Aquí está. Quería nada más poner ese antecedente y dice, concepto de factura del Congreso que efectuó esa PM a la Asociación Civil y quedó de entregar esa cantidad por la que se le efectuó factura PPD.
O sea, ¿es por un congreso?
Un congreso, al parecer, sí.
Por un congreso, correcto. Sí, perdón, ¿la pregunta cuál fue?
Perdón, es que la redacción está un poco...
Sí, es que la redacción no lleva muchos francos y no lleva una línea.
Dice, por un ingreso correspondiente a no una persona no asociada desde enero de 2026 y se contabilizó deudores, diversos cargos, abono IVA trasladado, no cobrado y otros ingresos y se envió contabilidad electrónica y a la fecha no la han pagado y ya no la van a pagar. ¿Qué procede a hacer? ¿Con qué fecha?
Considero que puede cancelar la cuenta. Es una cuenta por cobrar que no le van a pagar.
Así es que no la van a pagar. ¿Y qué anda haciendo? Sí, pagando esa persona moral con fines no lucrativos, gastos de asistencia a un congreso de un asociado. No sé si me explico. Sí, nosotros hacemos movimiento de apoyo a niños abandonados, hace. La licenciada María Mercedes, Benjamín Luquín y yo somos los socios y estamos pagándole a un tercero un congreso. No nació para eso la persona moral.
Más bien le está cobrando, le está facturando, le está cobrando a un tercero la asistencia al Congreso, me imagino, y sí tiene IVA y todo ese embrollo, ¿no? O sea, como que sí era un ingreso acumulable aún y cuando es una persona moral del régimen no lucrativo. Entonces, si no la va a cobrar, si no, ya definitivamente no van a recuperar nada, lo que procede es cancelar esa factura.
Seguimos. Estoy ganando
dinero. Perdón, sí. También pregunta la fecha, ¿verdad? La fecha de la cancelación.
Sí, ¿con qué fecha?
Con fecha actual, dado que como persona moral no contribuyente no registró ningún ingreso ni hubo afectación de IVA ni nada. Entonces la puede cancelar en este momento sin ningún problema.
Acaba de escribir esta misma persona, dice, no aceptan la cancelación.
Ah, ya le solicitó. ¿De qué importe es? No lo da, ¿verdad?
No da el importe.
Pareciera ser que sí necesita, Benjamín, la autorización de la persona de, que se envió. Y ya dijo que no. Bueno, pues entonces, mándela, no a, a deudores, pues que la mande Benjamín a resultados no usibles, ¿no?
50,000 dice, sí. Es la cantidad, 50,000
pesos. Yo creo que no necesita autorización para cancelarla. Entonces, sí. No procederá a cancelarla.
Por el importe sí, ¿no? Sí requiere autorización de parte de a quien se le emitió.
Del cliente.
Sí, y no, ya se la negó. Entonces, pues que lo mande a resultados no deducibles y se acabó, porque el caso tiene que ser deudores y año con año estar ahí añejando ese saldo.
¿Seguimos?
Pues sí. Sí, adelante.
Muy bien. Estoy ganando dinero en TikTok Shop por comisión de venta. Al yo promocionar artículos, mi régimen fiscal está en sueldos y salarios. Por mi antiguo trabajo, ahora solo tengo ingresos en redes sociales como TikTok, YouTube y Facebook. Quise cambiarme de régimen a Resico, pero no me dejó porque hay mucha gente en espera. Me dice que la sucursal del SAT en Guzmán sí está libre. ¿Puedo sacar mi cita en esa ciudad? Soy de Guadalajara, pregunta Pablo Flores.
¿Qué es lo que quiere hacer?
Darse de alta en el Resico.
Darse de alta en el Resico, no va a poder. Esa actividad de él debe ser necesariamente plataformas tecnológicas, es decir, si título cuarto, capítulo segundo, sección tercera, Benjamín.
Sí, es correcto.
No va a poder en el Resico. Y para ello,
sus ingresos son,
y no necesita ir a la autoridad, basta con su contraseña, sin meterse en la página del SAT, disminuir la obligación que ya no quiera y aumentar la que acabo de decir, ¿sí? De plataformas tecnológicas. Título cuarto, capítulo segundo, sección tercera.
Buenas tardes, felicitaciones al programa y a los señores contadores. Soy un asiduo radioescucha de Radio Metrópoli desde hace más de 25 años y sin duda uno de mis favoritos, Tribuna del Contribuyente.
Muchas gracias.
Mexicano, asalariado, régimen 605 en activo, ingresos menores a 12,000 mensuales en nómina. No emito facturas, tengo IMSS e Infonavit. Solicito de la asesoría, por favor, de los señores contadores, ya que me surgió una situación fiscal inesperada. He enviado varias consultas al programa, pero no les han resultado claras. He llamado al 3336297445 del Colegio de Contadores y no me pueden comunicar con ninguno de los dos. He enviado correo electrónico y tampoco me responden, razón por la que les solicito de la manera más atenta, si es posible, me proporcione algún medio de contacto en privado con alguno de los señores contadores para poderles consultar, por favor. Agradeciendo de antemano su amable y fina atención, quedo de ustedes y en espera de su respuesta, José Flores Aviña.
Don José Flores Aviña, por su régimen, por sus ingresos y por lo que corresponde, sea tan gentil en pasarnos por aquí su duda de ese aspecto fiscal inesperado. Y con todo gusto le damos salida, Benjamín. Yo no recuerdo ninguna duda, ninguna pregunta relativa a su nombre y relativa a su caso, dice ya María Mercedes.
No.
¿Verdad? Sea tan gentil en redactarla, tenemos 6 minutos. Si redacte usted concretamente esa situación inesperada fiscal, ya tenemos aquí en nota su nombre, su régimen, sus importes, y verá que en este instante le damos salida. Y repito, no tenemos ningún antecedente de parte de sus preguntas, señor.
Soy Sergio Quesada, soy asalariado. Me llegó fondo de ahorro por 130,000 mediante tarjeta de nómina. ¿Tendré problemas si los meto a inversión 100,000 en otro banco?
Ningún problema alguno.
Ninguno, siempre y cuando lo haga con transferencia bancaria, ¿no?
Así es.
Anónimo. ¿Puede explicar el contador Olagues lo que mencionó de la ampliación de 3 a 5 mil UDIs en los depósitos bancarios? ¿A qué se refiere?
Se refiere a que cuando va usted a una institución de crédito a hacer un depósito, la institución de crédito le tiene que sacar toda la información para subir a la página del SAT. Entonces, esos umbrales están publicados así.
Leonardo Gómez dice, en el 2023 el SAT me está cobrando un ingreso de una factura que me obligó el seguro a facturarle por un siniestro que tuve de mi vehículo nuevo que no había registrado yo en contabilidad. Mi pregunta es, ¿puedo deducir el vehículo con una complementaria? Soy RIF, mi giro compraventa de láminas acrílicas.
A ver, el RIF y el seguro le pagó la reposición de un vehículo
La
siniestrado.
indemnización seguramente de un
Indemnización.
siniestro, y el seguro le pidió una factura y el señor le dio la factura más
Sí.
viva. Eso no es dable ni correcto. En ningún lado la póliza dice que cuando yo al siniestro para que me hagan el reembolso de la indemnización, tengo que facturar el auto. Y si lo facturo, correcto, te facturo y te cobro el IVA y me lo pagas.
Sí.
En todo caso.
Y en ese caso, en todo caso, lo que pudo haber deducido era el saldo pendiente de depreciar, si es que uno estaba depreciando a su
Así
rápido.
es, así es.
A ver, se comunica el señor. Ay, vámonos rápido porque el tiempo ya se viene encima. José Flores Aviña dice:
Así.
Mexicano, bueno, decía, primera
Sí, es
pregunta.
el señor que dijo
Sí.
que duramos
A ver,
contestar su
dice:
pregunta.
Asalariado, IMSS, Infonavit, un amigo de confianza, régimen 605 y 625 en activo que radica en otra ciudad del país, me hará un depósito o transferencia de 92 mil de su banco a mi banco. No es posible en efectivo. A ver, creo que eso ya lo habíamos visto y como que no nos quedaba claro si era donación o préstamo. Sí se le había respondido. Ahora lo estoy recordando. La primera pregunta, ¿cuál es la
Sí.
mejor opción para ambas partes? ¿Transferencia, pago, depósito, préstamo, regalo, donación, etcétera, alguna otra sin tener nada que ver con el SAT como declaraciones, avisos, revisiones, trámites, impuestos, notarios, contratos, etcétera? ¿O cuál sería la forma y la cantidad máxima recomendable para evitar todo eso? Sí se le dio respuesta.
Sí, y además le dijimos que debiera ser ratificado ante notario el contrato de donación. Si es el caso ese, esa fue la respuesta. Si este es un caso nuevo, entonces por favor refresquen, pero no, pareciera ser que sí, sí le dimos salida.
Como una
Sí.
donación y nada más tiene que tener el contrato con una
Y
certificación de
la
notario.
transferencia.
Sí, y la transferencia es correcta.
Sí, sí le habíamos respondido. Bueno, los contadores le habían respondido, señor Flores. A lo mejor usted en ese momento salió o algo sucedió, pero sí se le había dado respuesta.
Está bien dicho, licenciada. Sí le habíamos respondido. Usted ese plural lo maneja muy bien.
Gracias, contador. Bueno, a ver, se comunica el señor Pablo Flores, la persona que dice que está ganando dinero en TikTok Shop.
Así.
Ajá, y dice, añade, pero me pide hacer mi cambio de domicilio fiscal y para eso sacar mi firma electrónica. Por eso necesito ir personalmente. Yo quise hacer todo vía internet, como dice el señor contador. Digo, por eso Pablo Flores preguntaba si a lo mejor podía sacar su cita en Guzmán, donde sí hay lugar.
Sí, todavía se me vienen a la cabeza de don Benjamín Luquín también. ¿Quién le pide el cambio de domicilio? Si Benjamín Luquín Robles vive en el Chorlito 17 de la colonia Mártires, sí, de la CTM, sí, y ahí tiene su actividad, ¿por qué para migrar a otra me quieres cambiar de domicilio? ¿O hay algo que no nos hemos enterado, Benjamín?
Sí, es correcto, así como lo mencionas, vamos, no.
Mari Carmen dice, recibo una pensión de 45 mil, ¿debo de pagar impuestos?
No, está exento en el mes esa pensión hasta 53.493 pesos. Buena noticia. Cero ISR.
Bueno, otra vez el señor del TikTok Shop dice, en el SAT me lo piden. Bueno, pues.
Meta en casa de aclaración el porqué. Hay algo
Mira,
ahí que seguramente ignoramos. ¿Sí?
lo que
¿Cuál es
sí
su
le podemos
situación?
decir es que
Sí.
cualquier trámite lo puede hacer en cualquier administración, en cualquier entidad.
Se nos acabó el tiempo. Contador Benjamín Luquín Robles, gracias.
Muy buenas tardes.
Contador Juan Ramón Olagues, gracias.
Un placer, gracias por la invitación y buenas
Y
tardes.
a usted hasta la próxima, gracias.